Señor, queremos que en esta tarde tú seas exaltado, Señor. Que tu nombre sea puesto en alto, porque tú eres nuestro Dios y nosotros nos debemos a ti. A ti te debemos, Señor, nuestra salvación. La paz que el mundo no puede dar, te la debemos a ti. El gozo que disfrutamos hoy en día, Señor, viene de ti. Te pedimos, Padre, que en esta tarde seas tú el que reines aquí, que nos dirijas en toda sabiduría para poder entender tu palabra y comprender, Señor, que cuando ponemos tu nombre en alto, te exaltamos a ti, glorificamos tu nombre. Te ponemos en el lugar que tú te mereces en nuestras vidas, Señor, cuando tú eres nuestra prioridad, nuestra ocupación principal, entonces tú sales en defensa nuestra. Entonces tú nos haces ver tu gloria, Señor. Bendícenos en esta tarde, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 19 de Segunda de Reyes. Vamos a ver el episodio en que Judá es liberado del rey de Asiria, el rey Senaquerib, un hombre implacable, un hombre muy fuerte de carácter, un hombre que odiaba a Dios. Y ese odio lo transmitió a todos sus líderes. Y vamos a ver nosotros cómo uno de sus líderes, con el nombre de Ramsés, uno de los generales del ejército de Asiria, que fue el encargado de ir a amedrentar al pueblo de Judá. Y así es como el enemigo manda a sus emisarios, a demonios, a tratar de amedrentarnos, de asustarnos, de hacernos ver que no valemos nada, cuando en realidad, desde el día que nacimos nuevamente en el Señor, nosotros valemos mucho delante del Señor. Para el mundo no valemos nada, pero para el Señor sí. Vamos a hablar de este rey, Ezequías. Les dije que desde el capítulo 18, ¿recuerdan? 18 hasta el 20, íbamos a hablar del reinado de Ezequías, diferentes episodios, diferentes testimonios en su vida. Ezequías, hijo del rey Acaz de Judá, era un siervo, de acuerdo a como lo describen estos versos, era un siervo devoto de Dios. Siervo devoto quiere decir un hombre dedicado a Dios, un hombre que ponía a Dios por delante de todas sus ocupaciones. Comenzó su reinado, miren, que cuando él comenzó a reinar solo, porque dijimos que él reinó con su padre un tiempo, y luego reinó solo, y luego co-reinó con su hijo. Cuando él reinó solo, cuando él tuvo toda la autoridad, entonces impuso lo que había en su corazón. ¿Qué era lo que había en su corazón? Dice que comenzó su reinado preparando y limpiando el templo, preparándolo, arreglándolo y limpiándolo, quitando toda la suciedad que había ahí adentro, los ídolos y todas las cosas que no le agradaban a Dios, reorganizando los servicios religiosos. Es más, él instituyó nuevamente, reinstituyó la Pascua, que se habían olvidado ya, ya no la hacían, la Pascua, ya no la celebraban. Y lo hizo no solo por él, sino que sus funcionarios lo apoyaron. Porque como él amaba a Dios, como él siempre hablaba bien de Dios, sus funcionarios iban aprendiendo, fueron discipulados para amar a Dios. Y así es como nosotros podemos hacer en nuestros hogares también, para que nuestra familia ame a Dios. Siempre poner a Dios adelante. Primero, hablar bien de Él, dedicar nuestras vidas a Él, para que nuestra familia también sea igual. Aquí vemos que los funcionarios también, ellos imitaron y colaboraron para que el rey Ezequías pudiera hacer toda esta obra. Él solo no podía hacerlo. Tenía que tener hombres de confianza para poder hacer toda esta obra. Y él logró que su pueblo, que su gente lo apoyara. sus líderes principalmente. Y así nosotros lograremos también en nuestros hogares el apoyo de nuestros cónyuges y de nuestros hijos para seguir adelante en la obra de Dios. Ezequías, dice la Biblia, que es el único rey después de David. Miren ustedes el lugar de honor que Dios le pone a este hombre, a este rey, por haber sido así. Fue el único rey después de David que no apostató. Es decir, que no renegó de Dios, que no dejó los caminos del Señor cuando llegó a la vejez. Comenzó reinando bien y terminó bien. Eso es lo que Dios quiere. Hay un dicho en el Ecuador que dice, carrera de caballo y parada de burro. No sé si ustedes lo tengan eso aquí. Carrera de caballo, ustedes han visto cómo sale corriendo un caballo. Y ustedes saben cómo se para un burro. Pone las dos patas adelante, piezas, y ahí se queda. ¿Y quién lo mueve? Y eso es lo que muchas veces puede ocurrir en las vidas de la gente cuando no sigue con constancia, con perseverancia, los caminos del Señor. Es ejemplo de perseverancia en los caminos de Dios. En los caminos de Dios tenemos que perseverar, y no es fácil. Miren que a los 6 meses de estar aquí en España, yo pude haber renunciado a la estadía aquí. Tenía 1 año de permiso para estar. Me quedaban 6 meses más, pero las circunstancias suscitaron problemas que, francamente, me hacían imposible la vida aquí en España. Pero lo logré únicamente perseverando en el Señor, en su palabra. Momentos de angustia, de llanto, de desesperación, pero buscando que el Señor sea glorificado a través del testimonio que teníamos que dar como familia. Y han pasado 4 años y medio y el Señor ha derramado mucha bendición. Así es que la perseverancia, pero perseverar no es fácil. Cuando uno persevera, muchas veces tiene que sufrir. Por eso es que se llama perseverar. No es fácil. En los primeros 19 versículos de este capítulo, vemos cómo depositó la amenaza del rey de Asiria en las manos de Dios. Es decir, que todas las cosas malas que quería hacer, las amenazas que el rey de Asiria le hizo a Ezequías, al rey Ezequías y al pueblo de Judá, él no se lo tomó a pecho como ofensa personal, sino que lo tomó a pecho como ofensa a Dios. Es decir, que más le dolía lo que ofendían a Dios antes de lo que lo ofendían a él. Y así es como tenemos que ser nosotros. De nosotros, que se burlen, que nos escupan en la cara, que nos insulten, que digan mentiras de nosotros, no importa. Pero en el momento que se metan con Dios, ahí es cuando nosotros tenemos que sacar la cara y ponernos bien fuertes y bien serios. Que nuestras convicciones no sean doblegadas por el mundo. Que los temores, que las amenazas no nos amedranten, sino que sigamos adelante. Puso todas las amenazas del rey de Asiria en las manos de Dios y le pidió que obrara para la gloria de su nombre. Es decir, Dios mío, defiéndete. No permitas que este rey, que este incircunciso, que no le llama así, pero en otros casos le llamaban así incircuncisos, que estos incircuncisos, que no vituperen tu nombre, Señor, por el amor a tu nombre. Esta es la más grande, la actitud de este rey es la más grande fundación o fundamento de la oración. Es decir, que el buscar darle la gloria y la honra a Dios es la base principal de la oración. Cuando nuestro deseo es glorificar a Dios, ponerlo a Él en alto. Y lo que nosotros le pidamos sea para darle a Dios gloria, entonces podremos orar con la más absoluta confianza, sabiendo que Dios está escuchando esa oración. No hay dudas de que Dios va a escuchar la oración cuando nosotros le pedimos a Él, poniéndolo a Él adelante. A Él primero. Señor, que mi vida sea para Ti, únicamente para Ti. Dios está escuchando eso. Pero si yo le digo, Señor, que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y solamente yo, entonces Dios dice, bueno, ocúpate de ti. Y ahí te dejo. Pero cuando nuestra oración es para glorificarlo, cuando buscamos hacer las cosas para que Él sea adelante, entonces es cuando Dios escucha la oración. Porque nuestra oración no es egoísta. Nuestra oración está siendo es para darle la gloria a Él. Versículo 1 y 2, vamos a ver. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amos, o de Amós. Lo que el rey oyó, aquí dice en el versículo 1, dice, cuando Ezequías lo oyó, ¿qué fue lo que oyó? Las amenazas que están en el capítulo 18, las amenazas que le hizo este Rabsacés, que era un general de Asiria, del ejército del rey de Asiria, de Senacarib. Entonces, cuando él oyó, en vez de amedrentarse, en vez de ponerse a temblar por el miedo, él lo que hizo fue buscar cómo estar de a buenas con Dios para que Dios lo proteja, examinar su corazón. Y lo que hizo, dice que la reacción de él fue la de buscar a Dios. Primero amenazó al pueblo y luego desafió a Dios, al Dios Todopoderoso, como se ve en los versículos 29 y 30. La reacción de Ezequías fue de dolor. Le dolió que hayan vituperado en contra de Dios, que hayan ofendido a Dios. Y cuando a nosotros nos duele, cuando alguien habla mal de nuestro Dios y nosotros decimos, ah, pues eso es lo que tú piensas, está bien. Como que no nos importa, dice, bueno, allá, de eso es lo que tú quieres. Cuando ahí es la oportunidad para nosotros enseñarles a la gente. Cuando a mí alguien me dice, no, que yo ya estoy perdiendo la fe en Dios por las cosas que me ocurren, les digo, no, no pierdas la fe en Dios. Él no tiene la culpa. Somos nosotros los que nos apartamos, somos nosotros los que, a lo mejor engañados, sinceramente equivocados, estamos a donde no debemos de estar. ¿Verdad que puede ser así? Yo puedo estar sinceramente equivocado en la estación de un bus que no debo de tomar, y en vez de llegar a Madrid, llego a Barcelona, por ejemplo. Y no es la culpa del conductor del bus. Es mi culpa, quizás. ¿Verdad? Por no poner atención. Me subí en el bus que no correspondía. Y muchas veces estamos en la iglesia que no corresponde, en el lugar que no corresponde, leyendo los libros que no corresponden, y por eso es que nuestra vida no corresponde con los planes de Dios. La reacción del rey Ezequías fue de dolor, angustia, y él la expresó rasgándose los vestidos, que era una expresión, era algo que lo hacían desde el Antiguo Testamento. Era una demostración de dolor. Y también se vestían de cilicio. El cilicio era un material que lo hacían de pelo de cabra, de cabras. Y se lo ponían encima de las ropas o cuando era para mortificar el cuerpo en muestra de arrepentimiento y del dolor que habían sentido por ofender a Dios, se lo ponían directamente en contacto con la piel, sin ropa. Imagínense ustedes ese pelo de cabra, que es grueso, y eso tiene que mortificar, tiene que picar. Y dice que se lo ceñían, se lo apretaban al cuerpo, que era en forma, una vestimenta en forma de un saco, con un hueco arriba para la cabeza y huecos a los costados para que salgan los brazos. Es decir, que no era ni siquiera elegante, no era nada bonito. Cuando tú veías a alguien vestido de cilicio, lo veías bien feo, bien raro, y sabías que estaba vestido así porque había hecho algo malo. Es decir, estaba confesando su pecado y diciendo, yo he hecho mal, Dios mío, perdóname, y que el mundo sepa que he hecho mal. Eso es arrepentimiento, cuando uno reconoce lo que ha hecho mal. Pero si yo oculto y tapo lo que hago mal, no estoy arrepentido. El siguiente paso fue entrar en el templo para buscar el rostro de Dios en oración. Pero miren que el primer paso fue buscar estar de a buenas con Dios. Porque yo no puedo entrar en el templo de Dios y hacer sacrificios para Dios cuando mi corazón no está buscando a Dios. Es que no es solamente el que yo busque a Dios con la mirada o con las palabras, sino que tenemos que buscar a Dios con el corazón, porque dice que la boca habla de la riqueza, de la llenura del corazón. Entonces, nuestras palabras, cuando el corazón está directamente con Dios, en contacto con Dios, las palabras que salen van a ser sinceras. Y eso fue lo que hizo este rey. Primero, buscó ponerse de buenas. Examinarse, Señor, si hay pecado en mí, límpiame, Señor. Y eso fue el ponerse ropas de cilicio directamente en contacto con el cuerpo. Era señal de arrepentimiento. Él, a pesar de ser un rey que estuvo buscando agradar a Dios, estaba buscando agradarlo más todavía. Es que nunca podemos decir que estamos agradándolo completamente bien, porque somos pecadores. Entonces vemos que después de esto envió a los hombres de su confianza. Eso es importante. El rey tenía hombres de confianza, hombres que él había discipulado, que amaban también a Dios, que cuando le decía, mira, vamos a hacer esto, hagan esto, ellos lo hacían al pie de la letra, porque tenían respeto del rey, porque veían que el rey era temeroso. Y envió a sus hombres de confianza a buscar el consejo del profeta, en vez de ir a buscar los del consejo de hombres mundanos, o de el rey de Egipto, por ejemplo, a pedirles favor para que lo ayuden, que lo apoyen. En vez de hacer eso, lo que hizo fue buscar al profeta de Dios, al varón de Dios, al hombre que él sabía que tenía comunión directa, que tenía el teléfono rojo del Señor, la línea directa con Dios. A eso fue a buscar. Así es como nosotros debemos de hacer. En vez de buscar consejos en el mundo, con la gente que no está en contacto con Dios, tenemos que buscar el consejo con las personas que están en contacto con Dios, porque esas son las que nos van a ayudar. Los hombres de confianza del rey igualmente compartieron su sentir. Sí, ellos también se cubrieron de cilicio. No solamente el rey, sino que ellos también. Ya me imagino cómo se habrán visto todos ellos yendo por las calles, por las carreteras, buscando al profeta Isaías, todos uniformados con cilicio. No tiene que haber sido una vista muy bonita, no tiene que haber sido la vista como la que se ve cuando en la fiesta de los caballos, aquí en Jerez, que van vestidas las damas con sus vestidos de flamencas. Que no estoy criticando, es muy bonito, a mí me gusta. Y se ve muy lindo, todas de colores, vestidas muy bonitas, se las ve hermosas. Y los varones también con sus vestidos elegantes, típicos, se ve bonito. Pero mirar a los hombres de confianza del rey Ezequías, ir por las calles, por los caminos, para ir a buscar al profeta Isaías, no tiene que haber sido bonito. La gente al verlos vestidos de cilicio tiene que haber dicho, aquí pasa algo, ¿qué está ocurriendo? Tiene que haber habido temor en el pueblo, algo está pasando. Era solo una demostración, una señal de dolor, de angustia. Y esto le podríamos llamar nosotros, a esta situación, a lo que estamos viendo, le podríamos llamar unidad en el espíritu. El rey y sus hombres de confianza, todos en el mismo sentir, y así es como la iglesia debe de estar, siempre en el mismo sentir. Cuando hay que arrepentirse, arrepentirse. Cuando hay que adorar a Dios, adorar a Dios. Cuando hay que buscar a Dios, buscar a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y ahí hay bendición. El profeta Isaías vivía en aquel entonces en Jerusalén. Y tanto Isaías como Ezequías se guardaban entre sí mutuo respeto. Eso quiere decir que respetaban sus posiciones. Isaías, el profeta, respetaba al rey por lo que en su ministerio, en lo que Dios le había dado. Y el rey respetaba al profeta. Bonito, ¿no? Cada uno tenía su área de trabajo. Y así es como en la iglesia nosotros tenemos que hacer. Cada uno saber comportarnos en la capacidad que Dios nos da. Isaías, el profeta, no tenía envidia del rey, y el rey no tenía envidia del profeta. Y los dos tenían posiciones importantes. Y cada uno en la iglesia, en lo que el Señor nos da, somos importantes. Así sea barriendo el lugar, es importante. Limpiando, colaborando, predicando. En lo que hagamos para Dios es importante, porque somos un cuerpo. No podemos decir que la mano izquierda vale menos que la derecha, ni que el ojo derecho vale menos que el izquierdo. Pues si es así, córtate la nariz y dejas de respirar. ¿Verdad? Todos somos importantes. Así es que tenemos que respetarnos y que no exista envidia en el cuerpo de Cristo. Como vemos aquí, el rey y el profeta se respetaban, no había envidia entre ellos. Versículo 3 y 4 dice: para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Ramsés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. El mensaje del rey Ezequías para Isaías fue de humillación. No fue un mensaje exaltándose él, que yo soy el rey y mira que está pasando esto y pídele a Dios para que él haga algo. No, fue con actitud humilde, y así es como tenemos que acercarnos a Dios. Y reconocimiento de que Dios estaba llamándole la atención, porque todas las cosas que nos ocurren no son casualidades. Nosotros tenemos inmediatamente que recurrir a nuestra conciencia antes de recurrir a nuestras maneras de pensar, a nuestra conciencia, y decir: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Hay algo, me está llamando la atención. Estaba llamándole la atención al rey y al pueblo por sus pecados. Todavía había pecado, siendo que el rey estaba limpiando la iglesia, que estaba haciendo tantas cosas. El Señor decía: todavía hay más, limpia más. Es como cuando en mi casa mi esposa me dice que le ayude a limpiar la casa, y yo soy muy práctico para limpiar la casa, que agarro la escoba y voy, camino de un lado del cuarto al otro y regreso, y no sé limpiar la casa, o no quiero limpiar la casa, porque cuando me propongo lo hago bien. Quizás es que no quiero. Y muchas veces no queremos examinar nuestra vida y no queremos limpiar bien la casa, y Dios dice nuevamente, como mi esposa me dice: pásale la escoba nuevamente. Y cuando tengo que pasar la fregona, me dice, ya pasé una vez, y me dice: mira que ahí se ve la sombra que no la has pasado bien, y me manda nuevamente. Y eso me recuerda lo que el Señor me hace ver a mí también. Me dice: limpia bien tu corazón. Y aquí vemos cómo Dios le está mandando a Isaías, a Ezequías, el rey, de que limpiara bien su corazón. Está llamando la atención porque Dios quiere que seamos perfectos. Una crisis les había llegado, y es una crisis muy grande. Tenían ahí a un ejército bien grande de los asirios en las afueras de Jerusalén, buscando sitiarlos, es decir, asediarlos para que no pudieran comer. para que se rindieran. Esa era una situación bastante difícil, una crisis muy grande. Y lo compara, como dice aquí, que era una crisis que les había llegado, pero que no tenían fuerzas para resistir la invasión de los asirios. La comparación que expusieron al profeta fue la de una mujer que está a punto de dar a luz, pero carece de fuerzas. Ya va a dar a luz y no tiene fuerzas para dar a luz. Le dicen, puja, puja, y dice, no tengo fuerzas para pujar. No puede. Y eso es la comparación. O sea, es muy bonito, ¿no? La escritura, como Dios busca ejemplos prácticos, algo que nosotros podemos entender para que podamos comprender su palabra. La esperanza de Ezequías era que Dios, al ver el ridículo que los asirios les estaban haciendo pasar, Dios saliera en defensa de su pueblo y les probara que Él era el único y verdadero Dios viviente. Ese era el propósito de Ezequías. No tanto, Señor, castígalos, mira que yo quiero estar, que vean que yo soy el mejor rey. No. Mira, Señor, que están blasfemando tu nombre. No importa que hagan lo que quieran conmigo, que me maten, que me maltraten, que hablen mal de mí, no importa. Defiende tu nombre, Señor. Eso es mejor, ¿verdad? Defiende tu nombre, Señor. Versículo 5 al 7. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado. ¿Están oyendo? Dios había oído. Me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y este versículo 7 se va a cumplir al finalizar este capítulo. Ya van a ver. Acuérdense, versículo 7. Es lo que Dios le dice que va a hacer y se cumple al finalizar este capítulo. Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y Dios conocía la sinceridad del rey y sus hombres de confianza. Dios, con las personas que son sinceras y que de corazón se arrepienten, no hace esperar en contestar la oración. Porque Él ve el corazón arrepentido, el deseo de glorificar a Dios. Dios es justo y verdadero, y en su justicia y en su verdad, Él actúa. La respuesta fue inmediata. Como Él vio el corazón de la gente arrepentida, buscándolo, mostrando que al pueblo diciendo, sí, es verdad, yo he hecho mal. Aquí estoy vestido de cilicio en prueba de que he hecho mal públicamente. Entonces Dios dijo, voy a contestarles inmediatamente y los voy a exaltar, los voy a levantar. La respuesta fue inmediata. Y le dio un mensaje a través del profeta para animar a su rey y a su pueblo. Porque de antemano tenía preparado un plan de liberación. Dios tenía un plan para liberarlo. Y Dios tiene un plan para liberarnos a cada uno de nosotros cuando nosotros tenemos problemas. Cuando caemos en pecado, Dios dice, yo tengo un plan si te arrepientes. Un plan mejor. El pecado te va a llevar al mal. Te arrepientes, te doy el otro plan. El plan B. En aquella ocasión, el plan de liberación fue ponerle un espíritu en el que oyera, dice, rumor. Es decir, que él pensara que es lo que va a pasar algo y que le diera temor por eso. Y ya vamos a ver el rumor. Y así hace, y hacer así que el rey de Asiria dejara en paz a su pueblo. Y dice en el versículo 7 que finalmente caería a filo de espada. Esa sería la recompensa por todo el mal que estaba haciendo el rey Senacarib, el rey de Asiria, a su pueblo. Iba a morir. El versículo 8 dice, y regresando el Ramsés, este es el general del ejército del rey de Asiria que se llamaba Senaquerib. Entonces, el general, y regresando el Ramsés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Como el Ramsés estaba acampando cerca de Jerusalén y en las afueras de Jerusalén, ¿se acuerdan que en el capítulo 8 gritó a voz alta las amenazas para que el pueblo se amedrentara? Y cuando los hombres de confianza del rey Ezequías le dijeron: no hables en la lengua de Judá porque se van a asustar. Le dijo: no, por eso precisamente lo hago, para que ellos sepan las cosas malas que les van a caer. Como estaba el Ramsés cerca de Jerusalén, esperó la respuesta de Ezequías, se quedó ahí. Pero para su sorpresa, Dios había elaborado un plan para sacarlo de ahí. Así hace Dios por los que confían en Él. Mientras Satanás espera hacernos el mal, o busca hacernos el mal, Dios prepara su liberación. Estamos metiéndonos en el mal porque Satanás nos está llevando, y Dios ya tiene un plan. Si tú te arrepientes y buscas el bien, si me buscas y glorificas mi nombre, te doy el plan. Y en el momento que nos arrepentimos y buscamos a Dios, Dios nos presenta el plan y salimos adelante. Y así es como Dios nos libera de los problemas. No hay nada que Dios nos... Siempre decimos: Dios, tú eres poderoso, pero no apelamos a su poder de la manera correcta, sino que dejamos que nuestro orgullo se posesione, y el orgullo es pecado. Versículos 9 al 13. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. ¿Qué dice ahí? Y oyó decir. ¿Quién es el que oyó decir? Ramsés, ¿verdad? No, Ramsés, ¿verdad? Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es, Cosán, Arán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iva? Este Iva no es el Iva que nos cobran aquí, que es 16%. Esta es una ciudad que se llama Iva, no vayan a confundirse. Evidentemente, mientras Senaquerib estaba en Libna, o quizás en Laquis, recibió noticias de que el rey de Egipto, que era aliado al rey Ezequías, eran amigos, estaba marchando para hacerle guerra a Senaquerib. Ese fue el rumor lo que escucharon. No se sabe cómo, pero Senaquerib se enteró del mensaje que Dios le dio a Ezequías a través del profeta Isaías, que le dijo: no te preocupes porque yo te voy a liberar. De alguna manera se enteró, o ese fue el rumor que Dios le hizo oír. Entonces, de esta manera le dio valor y le garantizó su apoyo Dios al rey Ezequías. Por eso regresó Ramsés a continuar su agresión verbal. Regresó furioso. ¿Tú te crees que porque Dios te ha dicho a través de Isaías, no le dijo a través de quién, pero le dijo, ¿tú te crees que porque Dios te ha prometido que te va a salvar, te vas a salvar de mí? ¿No ves cómo las otras naciones? ¿A dónde estaban sus dioses? Todas esas naciones perecieron porque mis padres, mis antepasados hicieron esto, el otro, el otro. Y le mencionó todas estas ciudades. Satanás hace lo mismo. Cuando ve que comenzamos a leer la palabra de Dios, la Escritura, cuando ve que estamos interesados en saber más de Dios, cuando ve que queremos arrepentirnos y empezamos a admitir nuestro pecado, empieza a amedrentarnos, empieza a ponernos trabas, a amenazarnos, a poner dudas en nuestras mentes, hasta tratar de sacarnos del camino de Dios. Tenemos que ser inteligentes, sabios. Buscando a Dios piadosamente, vamos a permanecer en el camino de Dios. No nos va a amedrentar. Rabsacés mencionó a ciudades que habían sido vencidas por el rey de Asiria y los reyes anteriores. Es verdad que eso había pasado. Pero no contaba con la realidad de quién era el Dios de Judá. Es que el Dios de esas naciones eran dioses de piedra, eran de escayola, de madera, de oro, de plata, y no contaban con que este era el Dios vivo, el Espíritu de Dios. En nada se pueden comparar al Dios vivo con los dioses de los enemigos del pueblo de Dios, en nada. Y así Satanás tratará de amedrentarnos con las amenazas del mundo, y nosotros decimos, no, es que Dios tiene poder, y vamos a fincarnos en lo que Dios dice en su palabra. En el Salmo 115, el Salmo 115 compara a Dios con los ídolos de los enemigos del pueblo de Dios. No lo voy a leer, tenía en mente leerlo, pero veo que estoy atrasado en el mensaje, así es que léanlo ustedes. Pero este es el capítulo, el Salmo que dice que los dioses de los paganos que tienen boca y que no hablan, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan, ojos y no ven, nariz y no huelen, que no perciben. A ese capítulo, pueden leerlo ustedes, aconsejo que lo lean, porque eso era lo que el Ramsés no tenía, ni tampoco el rey Senaquerib no tenían en cuenta, que el Dios de Judá era un Dios vivo y no un Dios de piedra o de madera, que no tenía ningún sentido. Ninguno de los dioses de las naciones vecinas, vencidas por los asirios, había sido capaz de defender a sus seguidores. Obviamente, Senaquerib desconocía el poder del Dios vivo y verdadero. El mundo no conoce el poder de nuestro Dios, y por eso se burlan de nosotros, porque no conocen. Pero si en realidad hemos conocido el poder de Dios y hemos saboreado la dulzura de su amor, entonces nosotros vamos a defenderlo y nos vamos a enojar muy grandemente cuando alguien hable mal de nuestro Dios. Y en esa forma le estamos mostrando amor a Dios. De nada vale que le digamos, sí, yo amo a Dios, y en el momento de representarlo, huimos y nos da temor. No podemos hacer eso. Versículos 14 al 16 dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Se dan cuenta que la ofensa, la queja no era, mira cómo me ha insultado y me ha dicho que soy feo y me ha dicho que soy esto y me ha dicho a mí y me ha dicho, no es a mí, sino a ti, Señor, a ti que te ha ofendido? Ya ven, esa es la base principal de la oración que Dios contesta inmediatamente. Cuando recibió el mensaje de los asirios, en vez de responder airado, como es lo normal, ¿verdad?, responder airado con otro insulto. Eso es lo que cuando nos ofenden normalmente hacemos. Eso es lo que humanamente hacemos. Es responder con la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente, se dice, ¿verdad? Pero vemos cómo el piadoso y temeroso Ezequías, el rey, actuó en una situación tan difícil como esa. Reconociendo que Dios es espíritu primero, y no un pedazo de piedra o madera, presentó su problema a Dios, le habló. Los que adoran a las imágenes, les ponen velitas y les hacen sacrificios. Pero nosotros no tenemos que ponerle velitas porque no lo vemos. Es espíritu. ¿A quién le vamos a poner la velita? Pero sí le podemos hablar porque está vivo y está en todo lugar. Y en todo momento, en todo lugar podemos hablar con Él. Entonces oramos y le pedimos. Solamente Dios era el soberano sobre Judá. Y todos los pueblos de la tierra, incluyendo a Siria y todo su poderío, le corresponden a la soberanía de Dios. Y cuando los malos les es permitido hacer algo en contra de los que son los hijos de Dios, es porque Dios lo ha permitido para reprender a los hijos de Dios. Lo que hizo Ezequías es lo más sensato, espiritualmente hablando. Pero lo que menos estamos dispuestos a hacer, queremos hacernos justicias por nuestra cuenta sin contar con Dios. Muchas veces tenemos la tendencia a decirle: Señor, dame 3 minutos para yo defenderme. 3 minutos son muchos en el calendario del Señor. En 3 minutos puede ocurrirnos muchas cosas. Puede cambiar toda la perspectiva de la vida en 3 minutos. Una cosa tenía Ezequías bien claro, que eso no se lo quitaba a nadie. Sennacherib no lo había blasfemado a él, porque como el rey Ezequías era siervo de Dios y Sennacherib vino a insultarlo, entonces dijo: tú no me estás insultando a mí, tú estás insultando a mi Dios. Eso tenía bien claro, y por eso él defendía a su Dios. No importa lo que nos digan a nosotros, lo que nos debe de ofender es que están ofendiendo a Dios. Cuando nos ofenden y maltratan, ofenden y maltratan a Dios. Cuando David se encontró asediado por el enemigo, y esto fue en muchas ocasiones, pero lo que lo inspiró en el capítulo 17 de Salmos, esto él lo dijo de esta manera: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué bonito, ¿verdad? Guárdame como a la niña de tus ojos. A ver, ¿quién de nosotros no se cuida los ojos? ¿Verdad que nos cuidamos los ojos? Para todo. Y hay una industria muy grande que venden gafas para el sol, para cuidarse los ojos. Y hay otra industria que preparan gafas especiales para los soldadores, para que no se le dañen los ojos. Y hay máscaras que le ponen a la gente cuando van en las motos, unos cascos que le ponen con una visera adelante para que el aire no le dañe los ojos. Siempre estamos cuidándonos las vistas, los ojos. Y él le dice: guárdame como la niña de tus ojos. Qué bonito, ¿verdad? Considerarnos la niña de los ojos de Dios. ¿Quién se va a atrever a meter el dedo en el ojo de Dios? ¿Verdad? Eso es precioso. La inspiración de David. Versículo 17 al 19. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es que debe de llenarnos de emoción saber quién es Dios y que nosotros somos de Él. Ezequías sabía perfectamente por qué Asiria no había tenido resistencia de los dioses de sus enemigos. Porque los dioses de los enemigos de Asiria eran madera y piedra. No podían defenderlos. Pero el Dios de Ezequías era el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo. Obra, le dice, los dioses de ellos son obras de las manos de los hombres. Pero el Dios verdadero mostraba su obra en toda su creación. El objeto de la petición de Ezequías era glorificar el nombre de Dios y no su supervivencia. A él no le importaba su vida, a él lo que le importaba era defender a Dios. Lo que quería era que el nombre de Dios fuera reivindicado, que fuera puesto en el lugar de honor que se merecía. Esta petición de Ezequías es una de las mejores oraciones que se encuentran en la Escritura, por su fundamento, por su base, por su motivación. Es una de las mejores oraciones. Primero glorificar a Dios y después pedirle a Él el favor. El versículo 20 dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios le conteste inmediatamente, le dice: ya escuché tu oración, no te preocupes, que ya tengo yo un plan para defenderte y defenderme. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. La oración del justo puede mucho. Y ahí lo vemos, que Ezequías era un hombre piadoso, un hombre justo. Y él oró y Dios le contestó. ¿Y cómo vemos la piedad y la justicia del rey Ezequías? En que se arrepintió primero antes de pedirle a Dios. Dios escuchó la oración de Ezequías y de inmediato le dejó saber para que tenga tranquilidad. Así es Dios, tranquilízate, ya escuché. Ahora vive tranquilo, continúa y espera a que yo responda. Esa es la paz que tenemos. Cuando tenemos la certeza de que Dios existe, oramos confiando que nos escucha y que es fiel y justo. Esa es la garantía que los creyentes tenemos cuando oramos a Dios. Porque no es que oramos por, vamos a ver si resulta, como la lotería. Voy a comprar el número a ver si me sale. La oración no es una lotería para nosotros. La oración es una certeza. Cuando lo hacemos correctamente, sabemos que nos responde a la oración. Ahora yo le estoy anunciando y diciéndole a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida aquí en España. Y les digo: Dios está contestando mis oraciones. ¡Qué bonito! Pero siempre estoy examinándome y buscando glorificar al Señor. Porque siempre hay motivo de pedirle perdón a Dios. Siempre hay razón de que nosotros tenemos que buscar a Dios con más ahínco, con más entereza, con más entusiasmo. Versículos 21 al 24. Esta es la palabra que Jehová ha prometido acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y elevado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses, sus escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Cuando dice la Virgen hija de Sión, esta no es María Santísima. Está refiriéndose a Jerusalén, que nunca había sido conquistada desde que había pasado bajo el control de Israel. Jerusalén se burlaría de Asiria por tratar y no poder conquistar. Jerusalén se iba a burlar del rey de Asiria, porque el rey de Asiria iba a tratar de asediarlos, de sitiarlos, de matarlos, y no iba a poder, y iba a menear su cabeza, la Virgen, la hija de Sion, que es Jerusalén, aclaro. Versículos 25 y 26. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolación, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. Dios le hace saber al rey Senaquerib, miren, que los triunfos que había obtenido hasta entonces no eran el producto de su propia fortaleza, sino porque Dios lo había dispuesto así. Dios lo había usado. Miren lo que dice en Isaías 10:5. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios puso su ira en el báculo, en la vara de Asiria, para que Asiria castigara a los pueblos de la tierra, incluyendo también a su propio pueblo. Pero no era que Asiria era tan poderosa para hacer eso. Dios se lo había permitido. Por eso es que nosotros, cuando tengamos problemas, sepamos que Dios tiene la respuesta. Dios puede quitar ese problema de encima nuestro si lo buscamos a Él de todo corazón. Dios tiene la solución para todos nuestros problemas. Está garantizado por Dios. Senaquerib se estaba adjudicando la gloria de las victorias obtenidas sobre los pueblos de la tierra. Él se estaba orgulloso. ¿Recuerdan que les dice? ¿Y a dónde estaban los dioses de tal nación y de otra nación y de otra nación? Los vencimos a todos. ¿Y tú crees que tú te vas a salvar de nosotros, de nuestra mano? Y aquí le está aclarando Dios. Le dice: no, que eso lo hiciste porque yo te lo permití. Así es que cuando Satanás quiera hacernos algún daño y nos tenga con el pie en el cuello, no crean que es porque tiene tanto poder, porque nuestro Dios tiene más poder y nos va a librar si lo buscamos de corazón. Así podríamos nosotros absurdamente gloriarnos de lo que Dios hace a través de nosotros. Nunca nos gloriemos de lo que Dios hace a través de nosotros, porque no es por nuestras fuerzas, sino porque Dios lo permite que lo hagamos para gloria de su nombre. No olvidemos a quién pertenecemos. Le pertenecemos a Dios, y solamente Él merece la gloria. Versículo 27 y 28. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Dios, que conoce todas las cosas, conocía la arrogancia de Senaquerib contra Dios. El monarca asirio odiaba a Dios y había hablado insolentemente en contra de Dios. Ahora Dios tomaría a Senaquerib cautivo, de la misma manera que él había tomado cautivos a los pueblos de la tierra. Al decir: yo pondré mi garfio en tu nariz,
garfio es un gancho en la nariz. Y mi freno en tus labios le estaba diciendo que como se agarra a un pez cuando se lo pesca, con un gancho, ¿verdad? Con un gancho. Y así como se controla a un caballo con el freno que le ponen en los labios para frenarlo, le duele y se para, Dios controlaría a Sennacherib de esa misma manera. Algunos monumentos antiguos que representan a la gente capturada por los asirios los representaban con una cuerda que la amarraban a un gancho en la nariz. Estas son las representaciones, los monumentos que han quedado, que se ven que estaban alándolos de cuerdas. Así es como llevaban a la gente. Y Dios le dice, así como tú hiciste con esas gentes, así voy a hacer yo contigo. Es decir, que él tendría que ir a donde Dios le dijera. 29 al 31. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces debajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El pueblo de Judá no había sembrado por mucho tiempo, porque estaba el ejército de los asirios ahí afuera y no podían ellos salir. Pero Dios le dice, para que veas la prueba, la señal que te voy a dar, de que a pesar de que ustedes no van a sembrar, cuando se vayan todos esos soldados, que se los llevó Dios, los hizo ir, dice, no vayan a sembrar. La señal es de que las semillas que han quedado ahí de años atrás, esas van a producir y les van a dar de comer el primer año. Y el segundo año no van a sembrar y van a salir producción y de ahí van a comer. Ese era un milagro de multiplicación de alimento que Dios le iba a hacer. Y era un pueblo grande, Judá, dos tribus, Judá y Benjamín, mucha gente, y iban a comer de lo que no habían sembrado. Y Dios nos da a nosotros de lo que no merecemos. Ese es nuestro Dios. Adorémoslo, busquémoslo de corazón, dediquemos nuestras vidas solamente a Él. El pueblo de Judá no había sembrado por mucho tiempo por causa del asedio asirio. Así que la señal de Dios haría que el milagro sea de reproducirles a donde ellos no habían sembrado. Los primeros dos años y el tercer año podrían sembrar. Versículos 32 al 34. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ellas, es decir, flechas, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y Dios, nuestro Dios, no va a permitir que el mal entre en nuestro hogar cuando nosotros lo cuidamos. Cuando nosotros hacemos exactamente como Él dice, no va a permitir que el mal entre en nuestros hogares. En vez de poseer a Jerusalén, Sennacherib se iría con las manos vacías. Por el mismo camino que vino, le dice, por el mismo camino te irás, con las manos vacías. No echarás ni siquiera una saeta. Satanás no va a echar ni siquiera una saeta en nuestros hogares si nosotros honramos a Dios. 35 y 36. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Ese fue uno de los rumores, ¿verdad? Ver todo ese poco de gente, ¡ups! Y partió y se fue por donde vino. Se cumplió.
misterioso ser llamado el ángel de Jehová, así se llama, se menciona en muchos lugares, es distinto a otros ángeles, porque hay muchos ángeles que son de Dios, pero este, cuando dice específicamente el ángel de Jehová, es uno con Dios, siendo semejante a Dios. Se cree que es la representación del Señor Jesucristo. El mismo ángel que se le apareció a los tres hebreos, ¿se acuerdan cuando los echaron en el fuego? El mismo. Este ejecutó a 185,000 soldados. Una peste a lo mejor, algo. Ahí quedaron. No le quedó otra a Senaquerib que poner su rabito entre las piernas y patitas, ¿para qué te quiero? Se fue por el mismo lugar por donde llegó. Y el último versículo 37 dice: y aconteció que mientras él adoraba en su templo de Nisroch su dios, Adremelec y Seracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Años después, cuando Senaquerib se encontraba en el templo de Nisroch, su dios, sus propios hijos lo mataron a espada. Esta divinidad asiria, este rey, este dios Nisroch, era representada como una parte águila y otra parte humano. Feísimo, ¿verdad? Imagínense ustedes que hay gentes que adoran a estas imágenes horribles. Y ahí tienen una imagen de una mujer con un poco de cosas en la cabeza y con diademas y con ropas suntuosas. Se ve horrible. Y la gente adora esas cosas. Irónicamente, su Dios no pudo librarlo de la mano de sus hijos, su propio Dios. Tanto que decía: ¿y a dónde está el Dios de tales y tales y tales países, naciones? Y su propio Dios no lo pudo salvar a él de la mano de sus propios hijos. Los hijos lo asesinaron y huyeron, y otro de sus hijos subió al trono. Así fue como la palabra de Dios, una vez más, se cumplió. Y se seguirá cumpliendo hasta el fin. El versículo 7, les dije que pusieran atención, ¿verdad? Dice: he aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra. ¿Y qué dice? Y haré que en su tierra caiga a espada. Y se cumplió. Tenemos, adoramos al Dios verdadero, al Dios vivo, y Él nos va a defender si nosotros lo adoramos y lo defendemos. Él va a estar con nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu palabra. Te pedimos que toques nuestros corazones, que grabes, Señor, con tu dedo santo en nuestros corazones tu palabra, que en todo momento te honremos y te glorifiquemos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.